Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Este programa se transmite semanalmente los martes a las 19:30. Yo soy Angeli Cordones. Hoy día tenemos a un invitado de lujo que es Raúl Ricaurte. Raúl es entrenador, ha sido entrenador por muchísimos años y también ha sido deportista. Hoy día vamos a conversar con él acerca del deporte y el alto rendimiento. Bienvenido, Raúl.
Muchas gracias,
sí. Sí, gracias por estar en el programa, Raúl, por acompañarnos hoy día. Ajá. Empecemos preguntándote acerca de tu trayectoria personal. Cuéntanos cómo fue el inicio de tu vida deportiva, cómo los logros que has tenido, un poco cuéntanos de esa trayectoria y paralelamente también nos gustaría conocer acerca de tu trabajo como entrenador, es decir, tu trayectoria profesional en tanto que entrenador.
Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, hablarte de mi trayectoria en el deporte, prácticamente desde que yo sentí esa sensación de atracción por el deporte, hice toda la vida. Lamentablemente, creo que hay dos condiciones que me condujeron en la vida a mí a irme por el deporte. En principio era apasionado, vivía jugando, eso fue mi infancia y siempre me gustó, pero no encontré formas de vincularme al deporte como proyección y como deportista. Es decir, siempre era del equipo de fútbol, del equipo de básquet, de la escuela, del colegio. Es decir, no pasó de eso. De ahí me tocó empezar mis estudios universitarios. Jugué en los campeonatos universitarios y así me moví hasta que un buen día decidí probarme en el fútbol, porque era la ilusión de muchos de los latinos y de mucha gente en el mundo tratar de proyectarte en el fútbol profesional. Pero yo encuentro dos cosas que limitaron eso. La una es, creo que, la falta de apoyo en el núcleo familiar. Mi madre, con 8 hijos, realmente estaba dedicada a eso y mi padre nunca se preocupó de eso, no le gustaba, no le atraía el deporte, no estaba en eso. Entonces, creo que la falta de apoyo, por algún lado de motivación, de alguien cercano, en la familia, entre los amigos. Yo hacía todo lo que podía con el deporte, pero no logré vincularme a una actividad. Creo que me faltó soñar y arriesgar un poco más. Entonces, a los 24 años se me ocurrió probarme en un equipo de fútbol que existió, no sé si actualmente exista, en el Politécnico, de la Escuela Politécnica Nacional, que estuvo en el profesional. Yo fui cuando ya estuvo en segunda división, bajó y nunca volvió a subir. Yo estuve en un campeonato provincial y tuve dos bonitas experiencias. Primero, jugué, el entrenador nuestro era preparador físico de la selección del Ecuador, el mayor Araque, y logramos hacer 2 partidos en el estadio Atahualpa en la noche contra la selección del Ecuador, y pude disfrutar de jugar contra la selección del Ecuador. Y coincidencialmente, cuando yo fui a Cuba en la universidad, el mismo caso, el entrenador de la selección de la universidad era preparador físico del equipo nacional y tuve la posibilidad de jugar 2 veces contra la selección de Cuba. Cuento esto como anécdota, ¿no? Pero realmente nunca me pude vincular así al deporte como rendimiento para mí. Alguna vez corrí a los 40 años un 5000 en Cali, cuando le entrenaba Silvio Guerra, en 17.02, es decir, estuve, corrí en 3.24 el kilómetro, que para tener 41 años no estaba mal, entonces eso por lo menos me dio la tranquilidad de saber que a lo mejor pude haber hecho algo, pero hablar de la historia y del pasado ya no tiene mucho sentido. Pero yo primero empecé estudiando antropología y estaba entre que seguía, no seguía, me decepcioné un poquito de la antropología por circunstancias ajenas a mi emocionalidad, a mi pasión, etcétera, pero sentí que el deporte me jalaba más y apliqué una beca. Primero fui a estudiar educación física en la Universidad Central y luego apliqué una beca para Cuba, estaba en oferta. Demoró un tiempo, salí seleccionado y ahí empezó mi sueño con el deporte. Estudié 4 años ahí, del 80 al 84, vine acá, me costó encontrar trabajo y en el año, digamos, empecé con deporte escolar, colegial, hasta del 85 al 88, luego me fui a Colombia, me contrataron como entrenador allá, regresé acá, seguí con el deporte, inicié con fondistas, aficionados, y luego con algunos muchachos que tenían interés y que me pidieron que les entrene, hasta que llegó el día en el que Silvio Guerra y su hermana y su familia me pidieron que les entrene. Para iniciar, yo te juro, no tenía idea del trabajo en el que me metía y la responsabilidad que implicaba el reto en el que yo acepté, porque el Silvio, fui profesor de él en el Instituto Superior de Deportes. Me dijo que si le quería entrenar, y te juro, ingenuamente dije, bueno, claro que sí. O sea, fui valiente de forma espontánea y de forma ingenua. Y cuando me di cuenta, y cuando le pedí los datos a Silvio y me di cuenta del nivel que tenía, dije, uy, Dios, en lo que me metí. Pero fue una experiencia muy linda y trabajé desde fines del año 92 hasta el 2000, mediados del 2004. Y bueno, tuve 12 años de recorrido con Silvio y con la familia Guerra en general y con muchos atletas más en mi trayecto durante el trabajo de alto rendimiento. Ese te podría resumir cómo fue un poco mi vinculación con el atletismo.
Sin embargo, no nos mencionas que eres maratonista y tienes más de 10, no sé si son 16 maratones a tu haber. Bueno, correcto.
Sí, en realidad, mira, algunos atletas me pidieron que les ayude de forma como entrenador y me dijeron, vamos a Nueva York, nosotros te pagamos los pasajes, pero tú nos entrenas. Dije, bueno, y me embarqué en eso. Entonces empecé a meterme en el rollo de la maratón con aficionados y a la final no se dio, pero bueno, ya empecé a escarbar un poco en lo que es la maratón. Luego, justo por eso, yo corría por mantenerme bien. Es decir, la primera maratón me animé por mis alumnos sin haber siquiera entrenado, sino que les acompañé y fueron muriendo poco a poco y yo seguí, vi que ya se quedaba el último en el kilómetro 32, dije, bueno, vamos a seguir y terminé mi primera maratón aquí en Quito y corrí en 3 horas 21, pero casi me muero porque terminé hecho pedazos y de ahí me entusiasmé, trabajando con la gente, ya la gente me pidió que les ayude. Luego me pidió Silvio Guerra y me dediqué básicamente a las pruebas de largas distancias y la mayor pasión, la maratón. He corrido 18 maratones, y corría 2 por año, hasta que ya decidí, porque me empezó a fastidiar un poco la rodilla, porque siempre he sido muy apasionado del atletismo, es decir, quiero demostrar todo. Entonces creo que me desgasté mucho, pero bueno, creo que con 18 maratones es más que suficiente para sentirme satisfecho y poder comunicarles y transmitirles algo.
Claro que sí, más que suficiente. También mencionaste que estudiaste en Cuba. Tal vez quienes nos están escuchando y no conocen el medio deportivo, tal vez no se dan cuenta que hay todavía muy pocos entrenadores profesionales que han estudiado en el Ecuador. A pesar de que hay carreras, al menos en 2 universidades, de lo que yo conozco, para estudiar educación física, todavía abundan muchísimos entrenadores que son, como se dice, empíricos, ¿no? Que un poco también corrían alguna vez, pero no estudiaron. Y tú estudiaste en un lugar que en América Latina, voy a decir, es la meca del deporte o es una potencia deportiva, ¿no? Que es Cuba. Así es. Pese a todas las dificultades que tiene como país. ¿Cómo fue esa experiencia en Cuba?
Bueno, En realidad, yo se ofertó la beca en el año 79. Yo estudiaba antropología, pero me sentía que estaba medio un espacio errante, que no me decidía, que no terminaba, que no concluía. Y cuando fui a educación física, mis amigos, mis compañeros, yo fui a la central, ahí me nombraron presidente de curso, no sé, por ser buena persona, no sé, por simpatía, por gracia, qué sé yo, porque yo no tenía, y pensé que no, o había pensado que no tenía esas características de liderazgo, me dijeron presidente. Entonces había un vínculo de afecto bonito, y ellos, resulta que ellos me empujan, y el que ganó la beca fui yo. Entonces fui a estudiar allá, y claro, cuando llegué allá, para mí fue, cambió la vida, para mí fue la locura llegar al paraíso, es decir, a un sitio en donde entrenaban los campeones de cubanos, gente del equipo nacional, campeones olímpicos, medallistas olímpicos, campeones mundiales. Es decir, para mí es el mayor sueño que he tenido en mi vida. O sea, fue una cosa fabulosa. Aparte, la gente cubana es extraordinaria. Para mí es gente de otro mundo, de un alma, de una solidaridad, de un espíritu, de una generosidad impresionante. Entonces yo logré imbuirme, contagiarme de ese espíritu de generosidad, de solidaridad, y aprendí a amar mucho más el estudio, la investigación, la curiosidad, y eso me abrió muchas puertas desde el punto de vista de la curiosidad por conocer, aprender, estudiar. Hice profes y colegas muy buenos que ahora están regados por el mundo, por todo el mundo, ¿no? Básicamente empezaban por África, luego se regaron por América Latina y por Europa, por el Medio Oriente. Es decir, los cubanos están regados por el mundo, y creo que me formé en una muy buena escuela, y bueno, eso a mí me empujó a pensar en que debo trabajar todo el tiempo, toda la vida, y hasta ahora sigo estudiando. Mi escritorio es lleno de cosas, siempre estoy estudiando, y así me formé con Silvio sobre la marcha, o sea, en función de las necesidades, de las urgencias, de los retos. Silvio estaba rankeado en el mundo en 5.000, en 10.000, y luego en la maratón. Yo buscaba la Biblia de los que llaman de los atletas, y buscaba, y Silvio en 2 o 3 años estuvo entre los 50 primeros del mundo en 5.000, en 10.000, luego en la maratón. Entonces yo decía, pucha, estamos bien, pero te juro, con mucha relativa ingenuidad, pero fue una experiencia fabulosa. Y con él viajé por el mundo. Fui a 2 olimpiadas, la primera le sancionaron por rebelde, por reclamar en función de los atletas, le dejaron fuera de la maratón, digamos, de la olimpiada de Barcelona, a pesar de que tenía unas marcas excelentes. Además, él tuvo récord nacional de 1500, 5000, 10000 de maratón. El de 1500 tuvo 15 años, el de 10000 16 años, el de 5000 20 años, y el de maratón todavía está vigente, y dentro de 19 días cumple 24 años como récord nacional de la maratón. Así que esa es un poco la historia y el trayecto en las maratones y de las largas distancias, básicamente.
¿Y nos quieres contar un poco más de esa amistad y esa relación que tuviste con Silvio Guerra? Porque finalmente tú siempre hablas de él como un gran amigo. Nos has mencionado que fue a 2 maratones o que pudo ir. No sé si nos quieres dar un poquito más de detalles, puede ser tal vez una anécdota, momentos claves en la historia deportiva de él o de ambos, él como deportista y tú como entrenador, para hacernos una idea un poco de tanto de él como de ti.
Claro, a ver, cuando yo era profesor del Instituto Superior de Deportes, Silvio y su hermana Lilian, mis alumnos, me pidieron que les entrene. Silvio me pidió que le entrene a él. Y lógicamente me vinculé con la familia. Ellos vivían en una situación de muchísima pobreza, es decir, vivían en la escuela Domingo Sarmiento, creo que es aquí cerca de la Carolina. La mamá, que tenía 11 hijos, ella era conserje de la escuela, y vivían en 2 cuartos de 3x2, las 12 personas. Entonces era una situación difícil. Luego Silvio tenía un manager que es, lamentablemente murió. Era un apasionado, Silvio, mejor dicho, Fabián López, era un apasionado. Él es el que buscaba apoyos, buscaba auspicio, porque fuimos con él a 9 San Silvestres seguidas. creo que desde el 93 hasta el 2000, no, desde el 92 hasta el 2001, que fue la mejor época del Silvio. Entonces yo viajé todos los años, pero teníamos que mendigar prácticamente. Después de Navidad era golpeando puertas, pidiendo que por favor apoyen. Al comienzo yo iba y acompañaba. Luego me daba iras y decía, no, me dan iras que nos humillen tanto, que nos maltraten tanto. Y sin embargo, todos los de las 9 ocasiones que fuimos, una tuvo una afectación por la vacuna de la fiebre amarilla que nos enteramos a última hora. Y la otra se resintió un poquito, pero las otras 7 ocasiones, las 7 hizo podium. Es decir, y en ese momento la San Silvestre era de las mejores carreras de ruta del mundo, porque yo conocí uno de los años de los 10 que corrieron, mejor dicho, de los 7 que corrieron en la carrera de 7 de los 20 y pico o 30 de atletas de nivel importante, 7 eran de los 10 primeros del ranking mundial. Entonces la gente muchas veces no dimensionaba eso. Alguna vez una anécdota simpática. Silvio creo que quedó cuarto en ese año. Y le preguntaron, Silvio, ¿y por qué no ganó? La típica pregunta de nuestra gente, ¿no? Esa exitista y que no, y que por qué no ganó, y si Rolando ganó, ¿por qué él no ganó? Bueno, Silvio les dijo, señores, había una rueda de prensa grande en el municipio. Por una sencilla razón, no gané. Y todos se quedaron callados. Y si les digo ahora mismo por qué no gané. No gané porque llegaron 3 antes que yo. Por eso no gané. Y entonces, claro, él abundó, luego me preguntaron a mí y les expliqué. Estuvieron 7 de los 10 primeros del ranking mundial, 7 de los 10 primeros del ranking mundial estuvieron en esa carrera. Y el Silvio quedó cuarto. Entonces, no era cualquier resultado. Y la gente no sabe relativizar las cosas. Es decir, no es que voy a la San Silvestre porque el Rolando ganó, nosotros tenemos que ganar. No, el Silvio también fue ídolo ahí en Brasil. Luego, cuando hicimos la transición de las distancias cortas, 1.500, 5.000, hicimos el salto a los 10.000. Silvio hizo el récord nacional en Canadá, en Vancouver, en julio del 1993 o 94. No, perdón, en el 95, que yo estaba estudiando en España. Yo hice mi formación también de entrenador nacional, iba todos los veranos a España y ahí me saqué el título de entrenador nacional de España. Y ahí me enteré porque nos manejábamos a distancia. En ese tiempo, vía fax, era increíble porque no había otra forma. Ahora por lo menos hay WhatsApp y se puede uno comunicar más fácil. En ese tiempo eran llamadas telefónicas o fax. Y así nos manejábamos. Pero yo tengo que agradecerle a Silvio muchísimas cosas. Primero, la calidad humana de él con su familia, como referente, como padre de esa familia, porque él levantó esa familia y toda esa familia le apoyó, era el equipo de apoyo y los cercanos. Entonces, Silvio es un hombre espectacular, además de un talento. Mira, hay una valoración que hacen a los atletas de alto rendimiento que cuando pasan de 70 de VO2 máximo, ya son considerados atletas de buen nivel. Cuando se acercan a los 80, ya son de nivel mundial. Y si pasan de los 80, mucho más. Silvio, en el Centro de Alto Rendimiento de Colorado Springs, le hicieron una determinación del VO2 máximo, tenía 88. Es decir, con Silvio se podía conseguir, pocos han llegado a 90 en el mundo, o han pasado de, creo que hay alguien que tuvo 92, entre un ciclista, un remero y un atleta de fondo de estos. Entonces, Silvio tenía un talento extraordinario, pero demasiadas limitaciones. Siempre buscando, mendigando. A Silvio le valoraban afuera más que aquí. Yo fui con él a Japón. Él fue contratado como liebre 8 o 10 veces. Él ayudó a romper el récord nacional de Italia con Giacomo Leone, pero ya tenía compromiso antes con Boston, que había quedado segundo ya. Entonces, Silvio estaba invitado yo ahí fue cuando por primera vez sabía y sentía lo que era el alto nivel, porque llegaba en hotel 5 estrellas, en París llegué en el hotel Concorde, en Japón llegué en hotel, bueno, en todos los, donde íbamos a hoteles 5 estrellas, porque Silvio era considerado de la élite mundial, pero aquí no, pues, acá si no ganaba San Silvestre o no ganaba las últimas, a pesar de que ganó 5 veces, Silvio no era valorado en su suficiente medida. Y además yo creo que hubo mucha modestia de parte de él y mía. Nosotros era la felicidad correr y superar las marcas y proponernos cosas. Mira, yo no tuve un equipo, nosotros no tuvimos un equipo de apoyo de un médico deportólogo, por ejemplo, que haga unas determinaciones de lactato. Una vez vi un gráfico, pero el resto era coger libros y libros y revisar y comprarme revistas, además con la limitante de que yo no hablo inglés. Sí, yo ahí a duras penas oí, entendí algo, pero cuando empecé a estudiar francés, cuando empecé a conocer y aprender portugués, ahí me empecé a nutrir de bibliografía en francés, de bibliografía en portugués, más la de los españoles, revistas, libros, iba y estudiaba. Y una anécdota más. Estaba estudiando en España y para tomar una decisión de una carrera importante que Silvio iba a intentar a romper el récord nacional de 5.000, yo me pasé 13 horas, solamente me levanté a comer algo, me pasé 13 horas preparando una semana de entrenamiento para tomar decisiones. Entonces esto ha sido un trabajo de pasión, de entrega y de cariño y de hermandad con Silvio y con su familia. Es una de las historias, aparte de mis estudios en Cuba, una de las historias más lindas que me ha pasado en la vida.
En verdad son hermosas historias. Estamos conversando con Raúl Ricaurte, él es entrenador profesional de atletismo y nos estaba contando algunas anécdotas de su relación deportiva con Silvio Guerra. Este es el programa Diálogos del Sur, se transmite todos los martes a las 19:30. Yo soy Angélica Ordóñez y este es el momento de una pausa musical.
Já sei que c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas blé lever ou amouré, on nous fait mal et l'hiver. Paraît-il le matinal, après week-end qui est infernal. Si on dit un fondamental,
Marie Chantal.
En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Car ça ou qu'a transporté moi, on manie transport en commun. Qui est content, il m'a l'élivé. Attends, c'est laisser aller.
Continuez.
Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a le sexe aussi. Pas besoin de me faire un dessin. En pleine main, je prends tes hanches. Et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion.
Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon.
de la passion.
J'aime quand tu touches.
Puis de la passion.
Oh, c'est super.
Puis de la passion.
Muy bien, Raúl, continuemos con la historia. Tengo como muchísimas preguntas que se me vienen a la mente a partir de lo que nos has contado. Pero pasemos a otra faceta de tu vida. Tú fuiste viceministro de deportes. Y yo quisiera escuchar tu experiencia en el deporte ya más organizado, le voy a llamar más organizado, y en lo que se supondría que es el incentivo al deporte de alto rendimiento. ¿Cuál es tu visión del deporte en ese sentido?
Bueno, yo prácticamente después de regresar de Cuba a buscar trabajo, trabajé 3 años como asesor técnico de la Concentración Deportiva de Pichincha. Luego me fui hice todo el deporte de nivel escolar, colegial, y prácticamente seguí toda esa trayectoria. Luego fui director técnico de Concentración, fui director técnico de Olimpiadas Especiales, y además fui viceministro porque la que fue ministra un día me llamó para que le colabore. Yo fui también ingenuamente a ver qué quería, cómo podía aportar, porque me llamó y me pidió que sea su viceministro. Y también me costó un poquito entender eso y decir, ¿por qué a mí? Pero luego dije, consulté con una familia, con cercanos, amigos, y dije, bueno, voy a aceptar este reto por consejo de la gente, porque no soy pues mucho de escritorio y de oficina, pero me arriesgué y estuve por ahí los 7 meses, 7 meses y medio. Fue una experiencia interesante porque ahí tuve que vincularme. Bueno, luego de ser director técnico, prácticamente controlaba a todos los entrenadores de la provincia, pero eso me dio algún tipo de mayor conocimiento de cómo funciona el deporte. Ya una vez en el ministerio, asumimos ese ministerio con la ministra Sandra Vela, con muchísimos problemas. Tú conoces el tema de la corrupción ahí. Y fue muy duro. Los primeros 3 meses fueron de mucha tensión y el tema de juicios, y yo tenía inclusive seguridad. Y bueno, primero tocó arreglar la casa, porque el ministerio no estaba en el piso, no estaba en el suelo, sino en el subsuelo. Fue terrible. Entonces empezamos ese acercamiento, el conocer, el ir a las provincias, enterarnos de cómo estaba el deporte, ver mucho de incredulidad de parte de la gente, de los, del deporte provincial, del deporte en cada una de las provincias. Eran todo pedidos y pedidos y pedidos, pero sabíamos y nos dimos cuenta que todo estaba centralizado en construcciones. Querían construcciones y construcciones y canchas y coliseos, pero ya con un censo nos dimos cuenta que había más que suficiente. O sea, nosotros teníamos una cantidad de instalaciones que la misma Cuba, pero la diferencia en rendimiento y en resultados era pero enorme, era de 50 a 1, de 80 a 1. Entonces teníamos que trabajar por otras vías, pero también el nivel de corrupción que había entre los directivos deportivos era terrible. Si yo me iba a las provincias y hablaba pues con toda la gente, hablaba con entrenadores, hablaba con periodistas, con padres de familia, y todos han reproducido las mismas quejas de las que ahora están hablando Richard Carapaz, de lo que está hablando Neisida Holmes. Pues sí, el deporte ha cambiado muy poco. Eso sí, el apoyo que se dio desde el año 2006 fue un proceso progresivo en donde se llegó a tener apoyos importantísimos con presupuestos nunca logrados, y el cambio en el deporte fue sustancial. Y el deporte de alto rendimiento son procesos que duran 8, 12 y hasta 16 años. Por eso estamos viendo los resultados ahora de Dahomes, y bueno, en general de los pesistas, de los boxeadores, de ciertos deportes que han seguido procesos y que han empezado con el deporte formativo. Entonces, los cambios en general son pequeños, son mínimos, pero básicamente en función del trabajo individual, de pasión del deportista con mucho talento y de entrega y pasión de los entrenadores, de sus familias y de algunos cercanos, hay personas y hay gente que sí se entrega, que sí apoya, dirigentes buenos también hay, gente sana sí hay, pero en general el cambio en el deporte siempre sigue más o menos la misma línea, la misma gente vinculada, los mismos dirigentes, los cambios son muy pocos, tú ves que se han aprovechado de los resultados de ellos y ahora sí todo el mundo les invita, hay aportes de la empresa privada. Yo tenía experiencias en las que íbamos con Silvio y Silvio iba a pedir apoyo y decía, no, que primero dé resultados para luego apoyarle, cuando es al revés del proceso. Entonces, todo al revés, todo fatal, y no se enteraban siquiera del nivel y la proyección que tenía Silvio. Entonces eso pasa, y nosotros tenemos gente talentosa, pero no hay apoyo, no hay esa fe en nuestra gente, ni siquiera de la prensa, porque la prensa, yo en mis primeras entrevistas cuando regresaba del Brasil, me entrevistaban con la mano así y ni siquiera me miraban y me preguntaban cosas que yo quería entender. Luego me di cuenta y me empoderé y dije, no, pues aquí el que tiene que manejar esto soy yo. Entonces yo respondía lo que yo creía que debía responder. Entonces, si hay mucha pobreza, porque si es que no hay apoyo de la dirigencia, si es que no hay apoyo de la familia, los cercanos, de la prensa y del público también, porque nuestra gente es muy exitista. Cuando nos gana, felices. Cuando tuvo un resultado, digamos, de segundo orden, o no ganó la competencia después de haber tenido un buen resultado antes, no, ya no sirve, ya está viejo, ya es malo. Entonces, las perspectivas y la realidad del deporte nuestro ha cambiado muy poco, y todos los resultados y los esfuerzos son básicamente personales. En el caso de Neysi, con su entrenador Llerena, que yo le conocí hace mucho tiempo, un apasionado también de esto, y el resto de gente que ha estado cercano a él, el trabajo de los boxeadores, el trabajo de los atletas. Ahora tenemos un gran técnico acá, un técnico cubano que hasta 20 años aquí, Nelson Gutiérrez, que tiene gran parte de la élite del mundo en la velocidad, con Ángela Tenorio, con Alex Quiñones, y un equipo grande, y el equipo y la selección de Colombia está entrenando aquí, fueron a las Olimpiadas, hubo un subcampeón del mundo, un subcampeón olímpico. Entonces hay posibilidades, hay gente buena, pero lamentablemente el apoyo no se concreta y no hay trabajo todavía a largo plazo. Sí, se sembró algo y eso se está siguiendo, pero todavía falta mucho.
Sin embargo, la visión que tiene, digamos, yo voy a decir así sinceramente, la gente que no conoce, es que se debe invertir menos en el deporte, que los centros de alto rendimiento habían que cerrarlos, y no se entiende justamente lo que tú estás diciendo, que son procesos larguísimos, que algunos atletas se dedican toda su vida para llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Creen que tal vez es un proceso de un año o dos años y se llega a ser campeón, ¿no? Hay muchísimo desconocimiento, y también tú lo has mencionado, hay de lo que se sabe y de lo que yo he podido ver, estudiar, pero también de lo que se sabe, digamos, como público en general, muchas mafias, voy a decir, deportivas, ¿no? Dirigentes deportivos enquistados en la dirigencia, que se tratan mejor que a los mismos deportistas, que se pagan los viajes internacionales, hoteles de 5 estrellas, mientras que los deportistas van en las peores condiciones. Entonces, también hay una forma de manejar el deporte que deja muy mal el nombre del Ecuador, ¿no? Es como que se necesitaría una renovación total. Y también comentar que a mí me da mucha pena, pero Richard Carapaz tuvo que irse del país para triunfar. O sea, no es que fue en el Ecuador que logró formarse, es que él, como él mismo decía, en el Ecuador no creían en él o no creyeron en él. Entonces, es como si el deporte albergara muchísimos conflictos de la sociedad, ¿no? Como que ahí se expresaran muchos de estos, sí, conflictos. No sé si quieres comentar al respecto.
Sí, es penoso, ¿no? Yo alguna vez leí hace muchos años de una revista de deporte sudamericana y decía que cuando las personas no tienen cabida ya en ningún espacio de la sociedad, se meten como dirigentes deportivos y hacen de eso su trampolín político para proyectarse. Han habido muchos dirigentes que se meten en la dirigencia deportiva porque en realidad creen que por ser un poquito apasionados y porque les gusta o porque jugaron Ecuador ahí un día, ya luego pueden ser dirigentes. No, eso es terrible. No hay formación. Aquí no hay formación de entrenadores suficiente. Cada vez se forma más, hay cursitos, pero no hay una formación integral. Lo de las escuelas de educación física, sí hay prácticamente escuelas o extensiones, creo que son 11 en el país, pero realmente escuelas fuertes, yo creo que están básicamente Quito, Guayaquil, Cuenca, hay la Universidad de Imbabura, bueno, hay, pero no es lo suficiente y no hay formación de entrenadores. Hay escuelas y formación de entrenadores de muy corto plazo, no hay una formación más amplia. Entonces, la dirigencia se ha aprovechado de eso, siguen los mismos de siempre que se han turnado, se han rotado. Había la famosa ruleta que este año yo soy y en el próximo, digamos, este periodo yo soy y en el próximo que voy ascendiendo paso de vocal, paso a vicepresidente, de vicepresidente a presidente, y así se han ido turnando y se han ido turnando en los viajes. Eso creo que todavía no acaba de cambiar. Entonces, es penoso porque yo veo a gente de mucho tiempo. Había un dirigente, prefiero no decir nombres de instituciones, pero que cuando yo estuve de viceministro hicimos una reunión para integrar las Ecuatorianas por Deporte, la Federación, el Comité Olímpico, las Federaciones Provinciales, las Ecuatorianas por Deporte, y tratamos de conjuntarles para integrarnos, para comunicarnos, para estrechar lazos y para buscar unidad y buscar políticas comunes. Y uno de estos dirigentes, que era de esta provincia, empezó a boicotear la reunión. Y luego, con ese personaje, tuve yo personalmente discusiones y broncas, porque el nivel del tipo era realmente limitado, escaso, pobre, pero él se sentía empoderado, y así pasa con muchos dirigentes. Yo cuando me iba a las provincias, la gente no me creía. Un día pasé un apuro en Macas porque la gente se quejaba y me insistía y me impresionaba. Yo les dije, yo soy portavoz de la ministra y yo voy a llevarle todo lo que ustedes me pidan a oídos de la ministra. Sí, pero tiene que garantizarlo, tiene que ofrecerlo. Digo, no, yo no puedo ofrecerles cosas que yo no puedo sin consultar o llevar el dato a la ministra. Entonces ellos, yo veía y notaba que había falta de fe, no creían. Es que siempre es lo mismo, siempre nos dicen lo mismo. O sea, estamos con un equipo renovado de gente joven, de gente de buena formación. Vamos a trabajar y vamos a tratar de cambiar. Yo no les podía decir mentiras, no les podía decir, sí, vamos a dar esto, vamos a dar lo otro, porque se comprobó en una encuesta que querían un coliseo en un pueblo en donde ya había un coliseo, y el coliseo era para 3.000 personas. Total que eran 2.000 habitantes, es decir, todo el pueblo no entraba ahí. Entonces, habían cosas terribles, había exceso de... A ver, se me viene a la cabeza el tema del alto rendimiento, que el famoso expresidente anterior dijo que cómo es posible que aquí hayan 5 centros de alto rendimiento y que Estados Unidos solo tiene 2. Bueno, el pobre no se enteraba. ¿Por qué? Porque los centros de alto rendimiento que teníamos aquí eran mini centros, eran espacios para albergar a 4 o 5 deportes. Creo que el más grande es el de Cuenca, y un centro de alto rendimiento muy lindo. Y además Cuenca tiene otros espacios muy lindos. Acá Concentración Deportiva de Pichincha tiene espacios suficientes, la Federación Deportiva del Guayas igual. Entonces, los dos centros realmente de alto rendimiento, de Carpuela y de Río Verde, unos centros bonitos en donde se podía trabajar, pero el espacio era reducido. Yo he estado en España, tanto en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, como en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. El que conozco de Madrid tiene como 36 o 40 deportes reunidos, es una ciudad deportiva. Acá no tenemos eso. Además, hay una estructura enorme con cada uno con sus equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, como se les pueda llamar, en cada federación, en cada deporte. Hay normativas, hay selectivos, hay puntuaciones que te permiten que vayas subiendo y que puedas ir a competir en uno u otro lugar. Aquí hay mucho desorden, mucha desorganización, mucho compadrazgo. Es decir, van y muchos dirigentes, padres de familia, están metidos en las directivas tratando de favorecer. Yo hablo de forma general, aquí no estoy dando nombres porque el rato que yo tenga evidencias diría, he visto esto, he probado esto. Pero la tónica general es esa. Entonces están por favorecer a los suyos y no puede ser. O sea, si algo puede caracterizar y debe caracterizar a las personas es la honestidad, y sobre todo en el deporte, que es referente para la gente, para la ciudadanía, que son ídolos y que se debe trabajar con el famoso juego limpio, que realmente casi no existe.
Sí, lo penoso es que los perjudicados terminan siendo los deportistas. A mí me consta haber visto lo que tú dices, ¿no? Familias también interviniendo en la dirigencia deportiva a través de favores, dádivas. Vi también, fui testigo de deportistas que fueron penalizados porque participaban en competencias del circuito olímpico y resulta que la federación de su provincia estaba peleada con los del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces, finalmente, al que le penalizaban, al que le castigaban, era el deportista. Entonces, en esas circunstancias, y además sin un apoyo y una visión de largo plazo, como tú dices, es imposible que podamos mejorar. Y como estamos, yo pienso, ¿no? Como se está resaltando, las medallas olímpicas son casi un milagro. Son casi un milagro de que hayan existido en todo este contexto que acabamos de describir. Sin embargo, como tú dices, sí son el fruto de haber sembrado en una época una actitud diferente y una política diferente frente al deporte. También tú tienes un grupo específico en el que eres entrenador, digamos un grupo privado, voy a decir un grupo tuyo, en el que entrenas a muchísimas personas y en el que has entrenado a muchísimas personas, que se llama Ruta 42. Quienes conocen de atletismo van a estar completamente familiarizados con el nombre, pero para quienes no conocen y quienes no son tan deportistas, cuéntanos de Ruta 42.
Sí, a ver, hace años, exactamente hace 21, este grupo de amigos que me pedía que les entrene, me dijeron a mí que por qué no formamos un grupo, y creo que fue el 12 de enero del 2000, nos reunimos en el colegio en donde yo trabajé, en la Condamine, y con 17 o 18 personas formalizamos eso. Establecieron que había que pagar una cuota, que sí. Y ya cumplimos los 21 años de vida. Han pasado por ruta, yo te diría que un poco más de 1,000 personas en todo este tiempo, más atletas que he tenido fuera. Yo he calculado que he preparado alrededor de 2,000 maratones. Es decir, hay gente que ha corrido, yo corrí 18 maratones y tengo varios atletas que han hecho más de 10 maratones aquí, en Guayaquil, entre 5 y 7 maratones cada uno. Es decir, el trabajo al que me he dedicado básicamente por pasión, yo creo que ha dejado raíces y tenemos un grupo lindo en el que tú igual eres parte de, regresaste ahora luego del alejamiento por la pandemia, pero es un grupo que funciona muy bien, es un grupo de amigos, en donde la gente, claro, se prepara para rendir, para tener un buen resultado, para mejorar sus tiempos, para mejorar su salud, para tener ese espacio bonito de compartir en las mañanas, de hablar, de conversar. Es decir, es un grupo de amigos en donde, de alguna manera, lo que se exige es una disciplina y un respeto mínimo, un orden básico que permita que sea un espacio de integración, de solidaridad, de amistad, de competencia sana, de colaboración entre todos. Es un ambiente realmente lindo y eso ha cambiado la vida de muchas personas, porque han llegado al grupo, a Ruta 42, gente con sobrepeso, con problemas de rodilla, de columna, de estrés, o sea, 20 problemas diferentes que hemos ido tratando de solucionar sobre la marcha. De entrada, cambiar el estilo de vida. Luego, cambiar el entorno familiar, porque muchos me han dicho, Raúl, desde que llegué acá, ha cambiado mi vida, porque han logrado integrar incluso a la familia. Entonces, ahora vemos que viene el padre con el hijo, o la pareja, o viene el hijo, le trae al papá, le trae al tío, le trae al primo, al novio, y esto ha ido creciendo, se ha ido regando, y como tú bien sabes, es un espacio lindo en donde lo único que exigimos es el trabajo, porque nadie está obligado a ir allá, un trabajo en donde haya amistad linda, bonita, de compartir, de aconsejarse, de apoyarse, de estimular el uno al otro. Hemos ido a competencias juntos, llegamos en un hotel, nos apoyamos, ahora fuimos a Salinas y estamos todos juntos, vamos a comer, a veces se viaja en un carro, se van 3, 4 del mismo grupo, se llega al mismo hotel. Es decir, es una forma, un estilo de vida muy bonito y como ves, todo el mundo apoyándose, buscamos que entre los unos y los otros se apoyen los que tienen más experiencia y se hacen parejas, tríos, grupos en donde se apoyan por el mismo nivel. Y bueno, es un ambiente, un entorno muy lindo y 21 años que no son poco. Yo espero que pueda vivir yo al menos unos 20 años más y seguir con el grupo hasta que siga respirando y podamos seguir contagiando y alimentando sueños de deportivos, digamos.
Excelente, Raúl. Quienes te conocen saben que además de un gran entrenador, tienes una calidad humana excepcional, voy a decir, ¿no? Que uno encuentra en muy pocas personas, y creo que a eso también se debe el éxito del grupo, de que la gente siempre vuelve y de que la gente no se quiera ir, aunque algunos tengan buenas marcas, otros menos. Finalmente eso se vuelve secundario, como tú dices, esta visión del éxito deportivo es secundaria frente a todo lo que representa. Para finalizar, cuéntanos, ¿qué es para ti el deporte?
Bueno, el deporte es, para mí, es mi pasión, es mi vida. El deporte es algo que yo necesito, el deporte es algo que me da felicidad. Además, ver las caras de la gente, la alegría cuando se entusiasman con una competencia, con un tiempo, con una marca. Yo les he dicho, yo alimento sueños, y para mí es tan importante. Silvio Guerra, que tuvo 4 récords nacionales y permanece todavía el récord de la maratón durante 24 años, que corrió la maratón en 3 minutos 5 de promedio, los 10.000 corrió en 2:47 el kilómetro, y así, con marcas importantes. Para mí era tan importante el atleta que corría a 3 el kilómetro como el que corre a 8 el kilómetro. Para mí todos son importantes, todos son valiosos, todos son para mí atletas y amigos de lujo, porque yo veo en los ojos, uno se da cuenta la ilusión que tienen. Recuerdo un atleta ahora que empezó hace un año y piquito. Llegaba y corría, hacía trotes de 1 kilómetro en 8 minutos cada kilómetro, 8:10. Luego empezó a bajar 7 y pico, empezó a acercarse a los 7:30, llegó a acercarse a los 5, bajó de los 5, y ahora hizo la semana pasada 1000 en 4:41. Es decir, hay una mejora de casi 4 minutos por kilómetro. Entonces, todo se puede conseguir con el sacrificio, con la entrega, con la disciplina. El deporte cambia vidas a nivel familiar, a nivel de entorno. El deporte emociona a la gente porque transmite mucho. Para mí esos Juegos Olímpicos cada 4 años me transforman, porque me vuelvo loco y porque lloro y porque me emociono con nuestra gente y me emociono con los latinoamericanos y con atletas que uno conoce y las trayectorias, que son muy disciplinados, que han sufrido, que han luchado, que han pasado vidas duras. El deporte es superación, crecimiento, solidaridad, emocionalidad, crecimiento, juego limpio. El deporte es superación, el deporte es vida, salud. El deporte para mí es una de las cosas más extraordinarias que hay en la vida para sentirse feliz con el cada día y con buena salud y además con buen futuro para llegar a adultos cuando hay un deporte bien manejado, sanos y autosuficientes. Eso te diría que es el deporte para mí, porque bueno, el alto rendimiento es una cosa, que es una cosa dura, y el deporte aficionado es otra cosa, pero con las diferencias, mientras el uno es dedicación exclusiva, porque el alto rendimiento, que es muy duro, la gente tiene que contar con muchos medios disponibles, como un equipo interdisciplinario, coordinar con un entrenador, con un psicólogo, un nutricionista, un fisioterapeuta, un masajista, qué sé yo. Y el deportista aficionado, con las diferencias, puede tener su entrenador, puede tener dedicación que no sea de todos los días ni doble sesión, medios más limitados, pero es búsqueda de placer. Y creo que por los dos lados se busca placer, pero en el alto rendimiento hay placer y sufrimiento, una mezcla de hasta cierto punto, hasta un masoquismo y una lucha que va por encima de los límites y las posibilidades, y por pensar en un país, en una familia, y por pasar a la historia con récords y con marcas y con alegrías para un país.
Qué lindas palabras. Me quedo con la curiosidad. ¿Cuál es el récord nacional de maratón en hombres masculino?
A ver, creo que tengo por aquí y te voy a decir. Ah, Silvio tiene 2:09:47 en Chicago en el 19 de octubre de 1997. En 98 hizo 2:10:17 en Chicago, en 1999 2:10:18 en Boston, segundo lugar. El año siguiente compitió en las Olimpiadas de Sydney. El 2001 volvió a quedar segundo en Boston, y el 2001 en noviembre quedó cuarto en Nueva York. Y la Runners le puso entre los 10 mejores maratonistas del mundo, porque en las seis majors él quedó segundo en Boston y cuarto en Nueva York. Ese es un pequeño resumen que tenía aquí, una pollita por si acaso para no olvidarme, de Silvio, y bueno, en 19 días cumple 24 años, y no sé cuándo se romperá ese récord.
No, en 19 días cumple ¿cuántos años?
24 años.
El récord.
24 años sin romperse ese récord, pero tiene la primera, segunda, tercera, las cuatro mejores marcas históricas. La quinta tiene Franklin Tenorio, la sexta tiene Silvio Guerra y la séptima tiene Rolando Vera.
De acuerdo. Y 2:09 en una maratón sigue siendo un tiempo de, como tú dices, de ranking mundial. Quienes siguen las maratones.
Actualmente ya no. ¿Por qué? Porque te estoy hablando del año 97, es decir, hace 24 años. Ha crecido, ha evolucionado mucho, y las marcas, tú sabes que han ido, se rompen año tras año. Entonces, en ese tiempo, el récord del mundo era 2:06:50 y pico de Belaine Dinsamo. Luego de eso rompió Ronaldo da Costa, un brasileño, pero poquito a poco ha ido de 2:06, 2:05, 2:04, 2:03, 2:02, 2:01, y se ha ido superando en hombres y en mujeres. Entonces, los récords se rompen año tras año. Entonces, para su época fue una marca muy importante, por eso dura 24 años.
Excelente, Raúl. Ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido una conversación lindísima. Te agradezco muchísimo por haber estado en este programa Diálogos del Sur. Conversamos con Raúl Ricaurte acerca de deporte y deporte de alto rendimiento. Yo soy Angélica Ordóñez, les invito a escuchar el programa todos los martes a las 19:30. Gracias, Raúl, esperamos contar contigo en una próxima ocasión.
Era un bohío tras un cafetal, muy triste y sombrío. Nadie la siembra puede cultivar, se ha secado el río. Se escucha el lamento de un hombre rogando a los elementos. Ay, si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar, si la lluvia quisiera caer, tendremos un techo, si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar, si la lluvia quisiera caer, tendremos un techo. Aguacero de mayo, ven, cae en febrero.
Lluvia de tu cielo,
pa' que a la siembra no le pase nada.
Lluvia de tu cielo.
Y ahora con ustedes, el católico maravilloso, el profe Yo Torre. Dibuja, Cocón.
ríos no hay agua, pana, pana.
Lluvia de tu cielo.
Por el monte ahí se escucha un lamento.
Lluvia de tu cielo.
Lluvia cae, pa' que tengamos sustento.
Lluvia de tu cielo.
Yo no, no te pido riqueza, mi Dios.
Lluvia de tu cielo.
Te pido lluvia, pues si la lluvia se muere todo.
Lluvia de tu cielo.
¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi hogar?
Lluvia de tu cielo.
¿Qué será del bohío y de mi cafetal?
Lluvia de tu cielo.
Manda, ay, manda un aguacero, la tierra seca está.
Lluvia de tu cielo.
Santo, ay, santo bueno, venme a ayudar.
Lluvia de tu cielo.
Lluvia, lluvia cae.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.